Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primeras palabras de Ramón Tamames, el candidato de Vox a la presidencia del gobierno en la sexta moción de censura de la democracia que se está celebrando en este momento aquí en el Congreso de los Diputados. El que fuera fundador de Izquierda Unida y miembro destacado del Partido Comunista justifica su presencia en la Cámara como uno de sus últimos tributos a España, Maribel Sánchez.
Por fin ha tomado la palabra Ramón Tamames y lo hace remontándose a su pasado revolucionario y el movimiento estudiantil de mediados del siglo pasado. Un discurso que promete ser largo, que el economista está pronunciando desde el escaño que le ha cedido Santiago Abascal para que no tenga que subir y bajar escaleras debido a sus 89 años y que está aprovechando para insistir en que España es una patria única e indivisible bajo la figura de Felipe VI, algo que ha sido aplaudido por el líder de Vox, aunque Tamames no hubiera hecho lo propio con Abascal en su intervención previa. Escuchamos en directo a Ramón Tamames describiendo lo que llama la inseguridad jurídica que viven los españoles.
Con una nueva pretensión laboral desde su gobierno, que es sencillamente que los 33 días acordados de indemnización por despido improcedente se eleven de nuevo a 45 jornadas. Era un pacto franquista, absolutamente franquista. Es la llamada protección heteronómica que hacían los sindicatos verticales sobre los obreros encausados y los obreros todavía sin sindicalismo.
Pues debate sobre la moción de censura presentada por Vox, que puede seguir en directo en nuestra página web en cope.es. Y más cosas. El Tribunal Constitucional analiza este martes los recursos a la ley de la eutanasia, norma vigente desde hace un año y 9 meses y que ha motivado hasta el momento la objeción de conciencia de 9.000 profesionales sanitarios, la mayoría de ellos médicos. En su primer año de entrada en vigor en nuestro país se han practicado 180 eutanasias. Carmen Lavallen.
Casi 2 años después de la puesta en marcha de la ley, los médicos encargados de ejecutar esas eutanasias y de acompañar en los casos de suicidio asistido a los pacientes para los que se aprueban estos procedimientos, siguen considerando que la regulación que a partir de hoy examina el Constitucional no es la adecuada. José María Domínguez es el presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médico Colegial.
Todavía existen cuestionamientos, es decir, la ley es necesaria por la mayor parte de los médicos, es decir, hay que cuestiona si realmente tenía que existir una legalización de la eutanasia o, por el contrario, hubiera bastado con una despenalización de la eutanasia.
Lamentan que en lugar de proponer la muerte como salida, el gobierno de Pedro Sánchez no haya impulsado una ley de final de vida y una ley de cuidados paliativos que, según los expertos consultados por COPE, lejos de reforzarse, se han deteriorado desde la aprobación de la ley de eutanasia.
Y en menos de un mes arranca la campaña de la declaración de la renta, unas cuentas con Hacienda para las que hay que tener presente, por ejemplo, las deducciones de los planes de pensiones privados o las que se pueden obtener por obras que contribuyan a la eficiencia energética. Claudia Cid.
Se recorta la aportación a los planes de pensiones privados, pero los de empresas suben hasta los 8.500 euros. Las obras de mejora energética pueden suponer un ahorro fiscal de hasta 3.000 euros. Si ingresas más de 22.000 euros, la declaración es obligatoria y ojo con el borrador. Antonio Paredes de Gestas, Sindicato de los Técnicos de Hacienda.
La renta del trabajo normalmente van a venir. No obstante, es conveniente comprobarlo, los inmuebles, si ha habido compra o venta de inmuebles, la situación civil, si ha habido matrimonio o divorcio o se han tenido hijos, el tema de pensiones compensatorias o pensiones de alimentos, eso hay que reflejarlo expresamente en la declaración, eso no se vuelca. La deducción por adquisición de vivienda habitual.
Las multas por no presentar la declaración van desde los 100 euros hasta más del doble de lo que deberías Hacienda.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla espera anunciar al sustituto de Sampaoli en las próximas horas, Bruno Casar.
Sí, esta mañana el Sevilla ha hecho oficial la destitución de Jorge Sampaoli. Se espera que José Luis Mendilibar sea anunciado en las próximas horas y se haga cargo del entrenamiento de esta misma tarde. Por su parte, en el Elche, el sustituto de Pablo Machín, informa a Cristian Egea, podría ser anunciado también a lo largo del día. El elegido es a priori el argentino Sebastián Becacheche, pero esta semana la atención se la lleva a la selección española, que prepara 2 partidos de clasificación para la Eurocopa. Novedades de La Roja, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de terminar el segundo entrenamiento de la concentración. Se ha celebrado a puerta cerrada. Los 26 jugadores han trabajado con normalidad a las órdenes de Luis de la Fuente. Hoy por la sala de prensa pasará Kepa, el portero del Chelsea, que llevaba sin venir convocado a la selección desde noviembre de 2020. Apunta a titular el próximo sábado en el partido que España jugará ante Noruega.
Gracias, Miguel. Partido ante Noruega en el que no va a estar Erling Haaland, que ha abandonado la concentración de su selección por una lesión en la ingle. Y esta noche a las 9, tiempo de juego, cope.es y aplicaciones con la Liga de Campeones Femenina, tenemos a la Roma contra el Fútbol Club Barcelona, partido de ida de los cuartos de final.
Sigues en Herrera en Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Once y cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 21 de marzo. Aquí estamos comenzando la mañana de Cope Tenerife, como es habitual, acompañándoles hasta la una de la tarde con información de temática local insular en todas las frecuencias de Cope Canarias. Miren, como ya saben, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha propuesto a la Universidad de La Laguna retrasar el horario de inicio de las clases a las 10 de la mañana en las facultades en las que esto sea posible. A cambio de ese paso adelante, las facultades que apuesten por el cambio recibirían una financiación, que no está nada mal, financiación extra de 10 millones de euros. Todo con el objetivo de descongestionar la autopista del norte y como medida complementaria para acabar con los dichosos atascos matinales. Bueno, pues, a pesar de este interesante incentivo económico, a pesar de las perras, como decimos coloquialmente, que vendrían seguramente muy bien al presupuesto de esas facultades, el rector accidental Néstor Torres nos ha dicho hoy aquí, esta mañana en COPE Canarias, que los decanos no parecen estar muy por la labor. Escuchen.
Muchos centros veían dificultades al respecto, ¿no? Y que consideraban que, había otras... que lo tenían muy difícil en este momento para articular un cambio de estas características de cara al próximo curso, ¿no?
Desde luego, yendo a este hombre, no parece que haya muchas ganas de que esto salga adelante. La verdad es que somos animales de costumbre. Y empezar las clases a las 10 dificultaría mucho el día a día de la docencia universitaria, teniendo en cuenta, sobre todo, que en muchas facultades hay actividad en horario de tarde, con lo que ello implica. Eso es por lo menos lo que nos transmiten, insisto, varios miembros de la comunidad universitaria en sus diferentes estamentos. Hoy, de todas formas, hablaremos con algunos de ellos. Yo creo que la cuestión más bien pasa por convencer a esos universitarios de que hagan uso del transporte público. Y esa es seguramente la gran asignatura pendiente que tenemos en estos momentos. Que esos estudiantes también dejen el coche en casa y cojan la guaguita o el tranvía. Oigan, que ojalá saliera esta propuesta, cuya intención seguro que es buena, no lo dudo. Pero visto lo visto, la receptividad por parte de la Universidad de La Laguna, en principio, parece negativa. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo estamos y mirando de reojo al señor Tamames, que ahí sigue con su alocución en esa moción de censura. Lo acaban de escuchar en el Boletín Nacional, con Jorge Medina en la técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Marcruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Queremos conocer las claves informativas que nos deja la mañana de martes. Lo hacemos con Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues ya lo has comentado en tu editorial. El Cabildo de Tenerife ha propuesto a la Universidad de La Laguna dotar con 20 millones de euros en los dos próximos años aquellas facultades que acepten retrasar el comienzo de las clases a las 10 de la mañana. Hemos querido conocer reacciones al respecto. Ayer se informaba a los decanos directores de los centros sobre esta opción para comenzar más tarde, dado que tienen autonomía para organizar las docencias en función de los recursos materiales y humanos. En la televisión canaria, la rectora Rosa Aguilar ha reconocido que uno de los principales obstáculos es que hay muchos estudios con horarios de mañana y tarde que no pueden moverse, pero sí hay facultades que ya se lo plantean.
Pero ahora ciertamente estamos en un periodo en el que estamos definiendo el nuevo calendario académico que se aprobó ayer en Consejo de Gobierno y los centros están definiendo su horario. En ese sentido, hemos hecho llegar la petición a los distintos centros de, en la medida de lo posible, puedan empezar a las 10 de la mañana. Hay centros que ya me han contestado que es imposible porque tienen clase horario de turno y tarde, de mañana y tarde. Hay otros centros que tienen titulaciones por la mañana y titulaciones por la tarde, pero hay un centro, por ejemplo, en Ciencias de la Salud, habla de que podría a lo mejor primero, segundo y tercero de medicina pasarlo a empezar a las 10 de la mañana.
¿Y qué dice su principal oponente en las elecciones a rector del próximo 13 de abril? Francisco García, candidato a rector de la universidad, ha admitido también que a priori es una opción difícil de cara al próximo curso.
y se ha visto que las facultades con mayor afluencia de estudiantes, ¿no?, educación, psicología, económicas, etcétera, pues el ajuste es muy difícil, ¿no?, muy complejo, ¿no?, pero evidentemente hay que volverlo a estudiar, ¿no? Yo creo que la cuestión es estudiarlo independientemente de digamos de la cuestión económica, ¿no? Es decir, aquí la cuestión es si se puede colaborar con la sociedad, se colabora, digamos, a título gratuito, porque es la esencia universitaria, ¿no? Lo que pasa es que yo lo veo muy complicado, muy complejo, muy difícil.
Y esta idea ya se cursaba sin éxito el pasado mandato bajo la presidencia del nacionalista Carlos Alonso, aunque esta vez la novedad es que va ligada con una financiación adicional. Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción FEPECO, ha dicho que le parece lamentable la propuesta del Cabildo de Tenerife y dice que traslada de nuevo el problema a la carencia en carreteras a la ciudadanía.
Que me parecen lamentables las declaraciones del presidente del Cabildo. Y digo lamentable porque igual decíamos cuando gobernaba Coalición Canaria. Estaban emperrados, y perdón por la palabra tan popular, en que el problema de la autopista del norte era la Universidad de La Laguna. Y después de 4 años de gobierno, parece que Pedro Martín ha llegado a la misma conclusión. O sea, que se ve que todos los partidos no saben lo que está pasando en Tenerife. O sea, el problema no se puede trasladar a los ciudadanos. De no contar con una red viaria eficiente, suficiente y sostenible en Tenerife.
Debate abierto, desde luego, en el que ustedes pueden participar si quieren sobre este asunto. ¿Creen que es factible que la universidad retrase sus clases a las 10 de la mañana, 6 y 10, 10, 80, 11? Ustedes hacen la radio con nosotros. 11 y 11, en 2 minutos, estoy con Maricruz Domínguez.
Oye, llegó el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón viscoelástico más canapé abatible, 1,35 por 1,90, 453 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Dielca, comprometida con el deporte, uniendo la afición canaria en el derbi más eléctrico de la temporada. Encuéntranos en dielca.com. No solo es electricidad, es Dielca.
El Ayuntamiento de Arona presenta
Carnaval de Día a los Cristianos.
Este sábado 25 de marzo, desde las 12 de la mañana, el carnaval se vive en la calle.
Con 2 escenarios, dinamización comercial, animación, actividades y mucha diversión.
Recuerda, sin alcohol también hay vacilón.
Organiza Ayuntamiento de Arona.
Consulta programación en www.arona.org.
El municipio de Adeje cuenta con un nuevo auditorio para vivir la cultura con espectáculos de primer nivel, canarios, nacionales e internacionales. Consulta la programación en auditoriodeadeje.es. Para vivir la cultura, nuevo auditorio de Adeje.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 2 de marzo al 29 de marzo de 2023. Como por ejemplo, el queso Edam barra Olven Garden, el kilo, por 6,75 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
No te pierdas otra noche de diversión en la Recoba. El sábado 1 de abril, a partir de las 7 de la tarde, gastronomía y música se unen para celebrar Plenilunio en Santa Cruz. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Dorada Especial, Caja 7 y No Te Copies.
Este fin de semana vuelven las tradiciones a El Rosario. Sábado 25, desde las 11, Feria de Ganado. Y a partir de las 7 de la tarde, el espectáculo El Salinero en la Casa de la Cultura. Y el domingo 26, concierto de los Gofiones a las 12 en la Plaza del Adelantado. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina Egatesa.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cumple 73 añitos Roger Hodgson, el vocalista de esta banda que están escuchando, Supertramp, de esos grupos de rock sinfónico que tan de moda se pusieron a mediados de los años 70 con este inmortal Breakfast in America. Vamos a desayunar en América hoy. Y lo hacemos con Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
También cumple años la cantante de las gafas negras.
¿Quién es la cantante de las gafas negras? Martirio.
Martirio.
¿Ah, sí?
Cumpleaños.
Ah, mira qué bien. Ah, pues felicitamos a Martirio también. Claro que sí. Maricruz, cuéntame, ¿qué santo celebra la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra San Serapión, San Lupiciano, San Jacobo Confesor y Santa Benita.
Pues a todos ellos los felicitamos. Y por supuesto, como digo, Roger Hodgson, cantante de Supertramp, que cumple 73 añitos. A Martirio, que no sé cuántos cumple, pero ahora lo busco en Google, no te preocupes, Maricruz. A Gary Oldman, el actor norteamericano, 65. Y a Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, que cumple 32. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es un anónimo, una frase anónima.
Sí.
Las ventajas del nudismo son muchas y saltan a la vista.
Saltan a la vista. Algunas saltan más que otras. Hay que empezar el día con una sonrisa, claro que sí, con buena música, como la de Supertramp. Con el amigo Roger me voy hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Venga. Ayer a las 9 y 24 minutos de la noche entraba ya la primavera. Ya estamos en primavera, le guste o no, Maricruz. Y el tiempo nos lo cuenta.
Pero, no me levantes falsedades.
Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de la isla, donde no se descartan llovindas ocasionales y dispersas en medianías del noreste. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy, máximas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria, 19 en La Laguna. El viento será del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, donde será ocasionalmente fuerte al final del día. Tendremos predominio de las brisas en costas del suroeste. En Cumbres, viento de componente este, más intenso durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la crónica deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Hoy juega a las 7:30 de la tarde el Lenovo Tenerife ante el Darussafaka. Es un trámite, es la última jornada de la fase. Ya sabe que va a ser el primero de grupo y, de hecho, lo más importante para el conjunto de Chus Vidorreta está en los demás partidos para saber qué posibles rivales tiene. Podrían ser, por ejemplo, el Manresa o el Unicaja, sí, su verdugo en la final de Copa, tranquilamente en función de los resultados que se den en esta última jornada. El viernes saldrá de dudas y el domingo juega partido de Liga Andesa contra el Gran Canaria, de un derbi. El de fútbol al de baloncesto. Del de fútbol todavía están los rescoldos del 4-1 y vuelve a trabajar el Tenerife para preparar ya el partido del próximo sábado a las 5:30 de la tarde contra el Deportivo Alavés, partido en el que va a estar acompañado. Hay viaje organizado y se espera que aproximadamente unos 70-80 aficionados del Tenerife estén en Mendizorroza animando a los blanquiazules, que ayer escaparon un puesto en la clasificación después de la remontada de la Sociedad Deportiva Eibar ante el Mirandés. Ganaba 2-0 el equipo de Echeverría, sí, ganó 2-3 el Eibar.
¿Cuál es el después de Alavés, cuál es el calendario más inmediato?
Después recibe al...
Lo digo por empezar a soñar un poco, a ver si cuadramos
recibe
ahí dos o tres
victorias. Recibe al Villarreal
B
el sí, sábado 1 a las 5:30 de la tarde y luego juega Viernes Santo el día 7 contra el Lugo en el Ancho Carro a las 5:30 también.
Bueno, es favorable para decir, a ver sí, si... No te digo que traes victorias, pero a lo mejor dos victorias y un empate y a lo mejor...
El complicado es el del Alavés.
Sí,
un equipo que además viene de perder en Ponferrada en el Toralín, que sabe que se le está escapando un poco el carro del ascenso directo porque hay equipos lanzados como el Granada y el Eibar. Y luego están la Unión Deportiva Las Palmas y el Levante. No puede fallar más el equipo de Luis García Plaza, lo sabe, y por tanto quizás sea el compromiso más importante, más difícil para el Tenerife, que además va a tener muchas dudas.
Sí.
Sergio González, Eladi Zorrillas baja segura, también José León está en el candelero, y habrá que ver con Sipsi qué pasa, que se va con la selección y que no va a estar en este partido, sí estaría en los siguientes.
Oye, se ha operado ya en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ayer lo operaron en Filadelfia, ha colocado una foto en Instagram y un texto acompañándola diciendo que espera que esta vez ya sea la definitiva y que el dolor se acabe y que pueda disfrutar del fútbol. Lo que no sé si lo va a hacer en Tenerife o en otro sitio.
Si le hiciera más caso a los médicos que tiene aquí en Tenerife en Hospitén, a lo mejor no hubiera estado tantas semanas bajas. Y te lo digo porque sé de lo que hablo.
Madrid,
pero bueno,
Londres,
en fin.
Estados Unidos, aquí le recomendaron que se operara antes. No lo hizo.
Hay médicos aquí que están muy enfadados con ese tour mundial de Samuel Sasa. Pero en fin, así le ha ido el futbolista. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. 11:19. En 3 minutos estoy con Pedro Martín hablando del tranvía y de su propuesta para la universidad. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur.
Del 17 al 27 de marzo, cabalgatas, espectáculos musicales, festivales, concursos, carnaval de día, coso...
Y recuerda, sin alcohol también hay vacilón.
Organiza Ayuntamiento de Arona.
Consulta programación en www.arona.org. Luz Hogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
El municipio de Adeje cuenta con un nuevo auditorio para vivir la cultura con espectáculos de primer nivel, canarios, nacionales e internacionales. Consulta la programación en auditoriodeadeje.es. Para vivir la cultura, nuevo auditorio de Adeje.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% en conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Elegido mejor coche del año 2023 en Canarias. Descúbrelo en la red Renault.
Disfruta de una noche de vinos, gastronomía y música en la quinta Feria Enogastronómica de Santa Úrsula, el sábado 25 de marzo desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Vinos, buena música y las mejores tapas de la zona. Organiza el Ayuntamiento de Santa Úrsula.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:22 minutos es una de las noticias del día. Venimos hablando de eso desde primera hora de la mañana, también en nuestro programa regional con Mayer Trujillo. Esa propuesta que ha realizado el presidente del Cabildo, Pedro Martín, de a las facultades que puedan hacerlo y que quieran hacerlo de la Universidad de La Laguna, de retrasar el inicio de sus clases a las 10 de la mañana. Objetivo, descongestionar la autopista del norte, pero con un matiz diferencial con respecto a otras propuestas del pasado, que ahora se propone una financiación extra de 10 millones de euros a repartir entre esas facultades que den ese paso adelante. Don Pedro Martín, presidente del Cabildo, ¿qué tal? Buenos días.
Un saludo a ti y a todos los oyentes, ¿qué tal?
Esa sucintamente es la idea que ustedes proponen, es decir, hay que decir que ustedes ya ayudan a la Universidad de La Laguna, pero esto sería una financiación extra a repartir entre esas facultades que dieran este paso adelante, como digo yo, ¿no?
Exacto. No es que nosotros hagamos depender el apoyo a la Universidad de La Laguna de este acuerdo. Nosotros venimos apoyando a la universidad desde siempre, no es algo solo mío, sino de otros presidentes. Siempre ha habido el criterio de apoyar a la universidad. Habrás visto, recordarás recientemente que inauguramos la nueva máquina de resonancia magnética, la más moderna que hay ahora mismo en ningún hospital público, y eso es colaboración del Cabildo y el Gobierno de España. Pero ahora, lo que estamos diciendo es, estamos dispuestos a poner sobre la mesa financiación, ahora que la universidad lo está pasando tan mal, que tiene dificultades, la propia rectora lo ha comentado desde el inicio del curso académico, y la propuesta es clara. Podemos firmar un convenio por el cual, al menos durante los próximos 2 años, podamos financiar con un aporte de unos 10 millones de euros a la universidad. Y nosotros lo que proponemos es, estamos dispuestos a colaborar en otra línea, en aquellas facultades que puedan buscar alternativas para retrasar el inicio de las clases a las 10 de la mañana. Uh-huh. Con ese criterio y con el hecho también importante de que no lo decimos ahora pensando que esto sea la solución, para nada. La solución está en que probablemente ya en el mes de junio se sacará a licitación las obras del tramo de la TF5 entre Guamasa y Lora y Tamayo. Es decir, cuando ya sabemos que se van a sacar obras este año a licitación, que será la verdadera solución a este problema de tráfico en la autopista del norte.
Sabemos que esta es una medida complementaria de esas obras que pasan por ser el eje sobre el que sustentamos la solución, vamos a decirlo así. Pero claro, sí, hemos hecho una rápida ronda entre algunos miembros de la comunidad universitaria y, para serte sincero, Pedro, no veo que lo terminen de ver muy claro. Esta mañana, por ejemplo, con Maya ha estado Néstor Torres, que es vicerrector de Innovación, Docente, Calidad y Campus Ancheta, que está de rector accidental estos días, y nos ha dicho esto. Me gustaría que lo escuchara.
Muchos centros veían dificultades al respecto, ¿no? Y que consideraban que, había otras. Que lo tenían muy difícil en este momento para articular un cambio de estas características de cara al próximo curso, ¿no?
Muy difícil, lo ven algunos decanos, incluso la rectora también creo que decía esta mañana en Televisión Canaria que también lo ve complicado, salvo creo que dijo en la Facultad de Medicina que a lo mejor podrían cambiar los cursos de primero, segundo y tercero. ¿Qué le parece esto al presidente del Cabildo?
Bueno, yo creo que estamos en el momento adecuado para estudiarlo. Esto no es un planteamiento para empezar ni en el mes de enero ni en el mes de febrero, porque llegan las elecciones. Es de preparar la solución, o por lo menos una parte de la solución, de cara al próximo curso escolar. Este es el momento en el que se están y se tienen que elaborar los calendarios, se tienen que preparar los horarios del próximo curso, cuando creo que es el momento de poder hacer una reflexión. Yo creo que quizás todavía es muy precipitado para decir que no es posible. El otro día, es cierto, con el decano de la Facultad de Medicina me decía que ellos creían había que estudiarlo, pero que podría quizás ser posible que tres cursos no estuviesen, o sea, se pudiese retrasar la hora. Yo creo que igual que en la Facultad de Medicina, creo que sería posible que encontrásemos otras facultades que también pudieran o bien retrasar o bien trasladar las clases a otras aulas, no lo sé, quizás en otra facultad. Lo que digo es valorar esa posibilidad. Sé que es un trastorno, sé que probablemente será una molestia, pero precisamente nosotros lo que queremos es, a cambio de esa molestia que sé que estamos pudiendo generar, y siempre que sea posible, porque habrá facultades que no puedan, pues nosotros estamos dispuestos a colaborar con una universidad que nos está diciendo, oye, tenemos falta de recursos. El otro día, por ejemplo, necesitaban unos robots.
La verdad que la cifra, cuanto menos es, si yo fuera decano, cuanto menos es jugosa, 10 millones de euros a repartir, francamente. O sea,
sí, estamos planteando 10 millones de euros en cada anualidad, en cada curso.
Sí, en cada curso.
Bueno,
sí,
en cada curso 10 millones, porque ahora mismo se nos ocurre, oye, creemos que esta situación es complicada, no llega la financiación que necesita la universidad. Oye, nosotros no es que nos sobren, tendremos que sentarnos y empezar a buscarlo, pero creemos que podríamos alcanzar esa cifra. Ahora nos vamos a quedar a la espera. Lógicamente, si esta propuesta prospera, pues bien, y si no, bueno, pues seguiremos buscando alternativas. Ya estamos trabajando con TIRSA, como ven, comprando más guaguas. Estamos haciendo la mayor compra de guaguas que se haya hecho en la historia de TIRSA.
Por ahí va mi siguiente pregunta, Pedro. Es decir, ¿y no sería tan o más efectivo convencer a esos estudiantes para que dejen el coche en casa con independencia del horario y cojan la guagua o el tranvía?
Hemos intentado algunas medidas. Por ejemplo, el que fuera gratis el aparcamiento en determinadas zonas para los estudiantes que fueran con varias personas en un coche.
Sí.
Pero, y quisimos tomar una iniciativa, eso lo puso en marcha el consejero Enrique Arriaga con la universidad, intentamos ver si era posible, pues, cobrar a los que fueran solos en el coche y gratis para los que no fueran, pero no nos salió bien no encontramos mucha colaboración y no nos salió bien esa posibilidad para animar a la gente a que cogiera juntos varias personas el coche. La otra, como esa opción de, digamos, gratuidad de aparcamiento a los que vengan varios en un coche no funcionó, pues no nos queda otra que seguir trabajando en lo del transporte público. Lo que pasa es que esto también lleva su ritmo. Nosotros estamos, como digo, haciendo en este mandato la mayor compra de guaguas que se haya hecho por parte del Cabildo y la mayor incorporación en número de personas, porque claro, esas guaguas luego hay que conducirlas. Pues hemos sacado varias pruebas para contratación de más choferes, aparte de más personal para TITSA. Pero eso lleva unos plazos. Pensemos que una guagua, desde el momento en que la encargas hasta que te llega, te puede tardar un año o a veces más tiempo. Entonces, tenemos que ir buscando alternativas, todas las alternativas posibles. Yeah. Por el camino estamos, pues, oye, ejecutando la rotonda del Padre Ancheta, que vamos como vamos, pero, por ejemplo, el próximo mes ya por fin espero que acabe, ya se acabe la TF24, la carretera que viene de La Esperanza. Oye, pues eso será un pequeño alivio en un punto complicado como es el del Padre Ancheta, que ya empezará a funcionar. Cuando empiece a funcionar el Padre Ancheta, que esa es una obra nuestra, ¿no?, del gobierno de Canarias.
¿Cuándo va a estar esa parcela del Padre Ancheta, definitivamente? Porque ha habido bastante retraso.
Sí, ha habido mucho retraso porque no se contrataba el hierro, porque dice que se las había disparado el presupuesto, porque había que revisar presupuesto, porque ya los costes eran mucho mayores. Yo quería dar una fecha concreta. Yo creo que este año tiene que ser el año de tener terminada esa rotonda. Por el momento lo que sí vamos a inaugurar es la primera fase, que era la TF24, que conecta con la rotonda del Padre Ancheta, que ya no conectará, la meteremos por debajo de la rotonda para evitar que se acumule tanto tráfico en esa zona. Vamos avanzando este año, confío, no sé exactamente el mes, que tengamos ya terminada la obra del Padre Ancheta, porque me consta que hace aproximadamente 2 meses nos informaron de manera cabal que estaba encargado ya a la empresa de cerrajería y metálica la pasarela, que prácticamente la pasarela es el 80% de la obra. O sea que con eso, si ya está encargada hace 2 meses, bueno, lo que tarde en llegar y empezar a montar. Vamos poniendo pequeñas piezas en el puzzle para ir intentando mejorar esta situación a la espera de que venga una obra que tenía que haberse hecho hace 10 años o 15 años, pero bueno, llega cuando llega. Yeah. Y es que en junio se pueda sacar a licitación la obra de la TF5, que es la que a mí me parece que es la verdaderamente importante, porque es la que vendrá a solucionar el problema.
Más allá de este tema, Pedro, dos cuestiones muy muy rápidas, te pido brevedad. La primera, está muy enquistado, lo venimos contando, el tema de la negociación con Metropolitano, con la huelga de los trabajadores de tranvía, y han decidido ustedes ubicar a la directora insular de Recursos Humanos y Seguridad Jurídica, Lidia Pereira, para como interlocutora para encabezar esas negociaciones, a ver si se desbloquea el asunto, ¿no?
Exacto, no se puede solventar un problema si no nos sentamos a hablar. Y el asunto estaba en parón, en ni siquiera sentarnos a hablar. Yo creo que había que desatascar de alguna forma esto. Les he propuesto al sindicato mayoritario que se incorpore la directora insular de Recursos Humanos del Cabildo, no la de la empresa, pero que va a acompañar a los técnicos de la empresa que han estado en la negociación, junto con algún otro funcionario del Cabildo de Tenerife, para intentar colaborar en vías de solución. También es probable que el sindicato mayoritario busque algún representante externo fuera de la empresa para intentar generar cierta distancia, bajar un poco.
Más allá de los nombres propios, aquí tienen que ceder las dos partes en algo, porque si no, no van a llegar a un punto de encuentro.
Exacto, yo creo que hay que ceder. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a hablar, a estudiar. Creo que ya hemos dejado claro que nos tomamos muy en serio todo lo que tiene que ver con seguridad y salud, y se van a tomar medidas. E incluso estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta que pueda haber dado resultado en otros lugares del país y que nos proponga el sindicato.
En las 35 horas semanales no van a ceder, ¿no?
Eso es un asunto complicado, y eso es un asunto que tendrá que valorarse en el conjunto de las empresas del Cabildo. Pero bueno, estamos dispuestos a empezar a estudiar y valorar. No se trata de decir que no, oye, vamos a empezar a valorar, pero plantear ahora, en este momento, en una cuestión de este mes o el mes próximo, que podemos empezar con 35 horas, lo veo muy complicado, porque significa que todo el Cabildo, todas las empresas, tendrían el mismo derecho, y por lo tanto, esto nos generaría no solo un trastorno a la hora de organizar todo, sino un desembolso económico que el Cabildo de Tenerife en este momento no puede abordar. Bien.
La última, Pedro. Ayer el alcalde de Arico, Sebastián Martín, se reiteró en sus palabras en este programa. Ya saben que han presentado ante la Fiscalía una serie de unos informes técnicos con pruebas documentales diciendo que ha habido un delito medioambiental, que hay vertidos que van en contra de la ley en el centro de tratamiento de Arico. El otro día entrevistamos a Javier Rodríguez, al consejero del área en el Cabildo Insular de Tenerife, negó la mayor, dijo que todo era falso, pero es que ayer, insisto, por segunda vez Sebastián Martín, además de una rueda de prensa también, además de atendernos, pues volvía sobre ese argumento. ¿Ustedes qué tienen que decir a esto, Pedro?
Mire, nosotros estamos cumpliendo de manera rigurosa con la autorización ambiental integrada. El alcalde, si cree que hay algo que no es correcto, está en su derecho de denunciar, faltaría más, pero tendrá que demostrarlo. Esto no es nuevo. El alcalde, cada cierto tiempo, la emprende contra el PIDS y denuncia Hasta ahora no ha prosperado nada, veremos si esto avanza. Yo creo que estamos en época electoral y a menudo el alcalde, cada vez que algo no avanza en su municipio, pensemos que ellos tardan hasta más de 2 años o 3 años en dar una licencia. Nosotros tuvimos que llevar a pleno, pedirles casi por favor, después de 2 años, que nos dieran la licencia para poner una empresa en el complejo medioambiental para hacer tratamiento de residuos, que lo que queremos es mejorar la calidad de los residuos que se reciclan, evitar el enterramiento en lo posible, pero bueno, tardan años en darnos licencia, no se actúa, no funciona los mecanismos de gestión en el ayuntamiento, y a veces es mejor buscar un enemigo fuera y culpabilizar al cabildo. Bueno, eso forma parte del juego. Ahora que llegan las elecciones, yo lo que creo es que si el alcalde tiene algo que denunciar, pues que está en su derecho, que presente las pruebas que crea oportunas, y ya nosotros, con todo nuestro equipo técnico, nuestros funcionarios, que son los que avalan que el tratamiento es el adecuado, demostraremos que somos muy rigurosos en el tratamiento de los residuos, y es más, que hemos hecho importantísimas inversiones millonarias en mejorar el tratamiento de residuos. No voy ahora a hacer un despliegue de las inversiones para no alargarme más, sí, pero hemos invertido mucho dinero, tanto en envases, planta de envases, tanto en una planta nueva de residuos orgánicos, y nos estamos tomando muy en serio este, intentando que el lugar donde se deposita la basura no sea solo eso, un lugar para dejar basura, sino para crear oportunidades de empleo, generar empresas nuevas que trabajen allí. Sacamos 80.000 toneladas de neumáticos del PIRS, porque era peligrosísimo tener aquello allí. Es decir, nos hemos tomado esto muy en serio. Yo creo que el alcalde, repito, está más en clave electoral que en otra cosa. Siempre es bueno buscar al enemigo fuera, y no es la primera vez que lo hace. Perfecto. Bien, que lo demuestre, y estaremos encantados de aportar toda la información que se nos requiera.
Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un
saludo. El protagonista del día, con la noticia del día, aquí, por supuesto, en la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este fin de semana vuelven las tradiciones a El Rosario. Sábado 25, desde las 11, Feria de Ganado. Y a partir de las 7 de la tarde, el espectáculo El Salinero en la Casa de la Cultura. Y el domingo 26, concierto de los Gofiones a las 12 en la Plaza del Adelantado. Toda la información en ayuntamientoelrosario.org. Patrocina Egatesa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Turista en términos generales se lleva una buena sensación del carnaval, es más, lo busca, ¿no? Y hace bien el municipio en facilitarle el carnaval de los cristianos a todos aquellos que estén pasando unos días aquí. Será una sorpresa grata, seguro.
Desde luego, una sorpresa grata, porque creo que lo que toca ahora es que todas las áreas que están trabajando para hacer lo posible, pues bueno, pues la gente va a poder disfrutar. Van a pasar 10 días donde vamos a olvidar las preocupaciones. Como bien decía antes, han sido 3 años duros, pero que el Ayuntamiento de Arona está firmemente comprometido por este carnaval. Y van a ser 10 días en las que vamos a poder disfrutar, para jóvenes, para mayores, para todos, y sobre todo porque yo creo que este carnaval tiene un componente muy especial, y es que lo hacemos en una fecha con un clima extraordinario, pero fundamentalmente los pasacalles, el espectáculo drag, el carnaval de día, o si le sumas la ruta playera, son unido al baile, al coso y el entierro de la sardina, son componentes que este carnaval en esta zona del sur de Tenerife llama mucho la atención.
Carnaval Internacional de los Cristianos, del 17 al 27 de marzo, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
Jueves 23 y viernes 24 de marzo desde las 9 de la noche.
Espectáculo de carnaval y espectáculo transgresor.
Ven y disfruta de las mejores fantasías.
Y recuerda, sin alcohol
también hay vacilón.
Organiza Ayuntamiento de Arona.
Consulta programación en www.arona.org.
Llega Futurismo 2023, la fortaleza de ser únicos. El foro de turismo más importante de España se celebrará el próximo 20 y 21 de abril en el Auditorio Pirámide de Arona, Mare Nostrum Resort, sur de Tenerife. Luis Galindo, conferenciante motivacional. Andy Stallman, experto en marcas y branding. Alfonso Alcántara, conferenciante motivador para empresas. Y José María Oquín, economista, serán algunos de los ponentes destacados, junto a más de 90 expertos que debatirán sobre el futuro de la industria. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Organiza Futurcam Marketing y Eventos. Patrocinan la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Promotur Turismo de Canarias. Canarias Avanza. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Next Generation. Turismo de Tenerife. Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión y Banco Sabadell.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 41, les decía que quería preguntar a algunos miembros de la comunidad universitaria qué opinan de esta propuesta. Hemos escuchado ampliamente a Pedro Martín y es un placer saludar a Javier Medina, que es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Y ha habido que me cuente si en su facultad, en este caso, en el caso de las humanidades, uh-huh, sería posible retrasar el inicio de las clases a las 10 de la mañana. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, yo lo primero que tengo que señalar es que la universidad, y en este caso la Facultad de Humanidades a la que represento, siempre estará encantada de colaborar, como no puede ser de otra manera, con las instituciones que nos rodean, en este caso con el Cabildo de Tenerife. Ha habido siempre una colaboración histórica. Entiendo que desde su perspectiva, desde esta institución, quiera arreglar un problema que desde mi punto de vista, en fin, sin ser un especialista en movilidad viaria, porque yo soy un profesor de lengua española, sí, excede, digamos, un poco, se escapa de nuestras competencias. No es un problema general de la isla, un problema de ordenación del territorio, en el que, bueno, pues la universidad tiene un lugar y un espacio concreto y digamos, podré aportar soluciones allí hasta donde se pueda llegar. En este momento, por ejemplo, yo le puedo señalar que los horarios para el curso que viene ya están aprobados en Junta de Facultad.
Se aprobaron ahí donde usted nos lo tiene que aclarar. Es decir, nos dirigimos a usted porque función de que es la persona que puede coordinar los horarios, organizar, exacto, digamos, los horarios, sí, de la docencia en la
este
Facultad
momento
de Humanidades.
Están aprobados todos los, sí, los 8 títulos de grado que tenemos. Están aprobados los horarios del próximo curso, del curso 23-24.
¿Y esos horarios, sí, aprobados son susceptibles de cambio, por ejemplo, o no? ¿O ya sí están aprobados,
es que
ya
no
podemos cambiar?
No, vamos a ver, todo se puede cambiar siempre y cuando haya un consenso general por todos los integrantes de la comunidad universitaria. Una propuesta lanzada de esta manera, bueno, pues puede, evidentemente la universidad como tal, como punto de reflexión, tiene que estudiarla. Pero no es nada fácil, ¿no? Porque las clases empiezan en algunos casos a las 8, a las 8 y media. Sí. Hay alumnos que tienen asignaturas de un curso, que les quedan pendientes de otro. Hay alumnos que trabajan. Hay unos horarios que se publican con mucha antelación justamente para que la demanda de nuestros títulos sea, digamos, atractiva.
¿Ustedes tienen turnos de mañana y tarde, por ejemplo?
Sí. Sí,
lo cual le complicaría mucho, evidentemente.
Muy complicado.
Si retraso dos horas el de mañana, tendría que retrasar, claro, dos horas el de tarde, con lo cual,
sí,
acabaría
ganando.
Claro,
el de tarde se terminaría muy, muy tarde, realmente se terminaría muy tarde, ¿no? Yo lo que creo que es un asunto lanzado que merece, digamos, un análisis de todos los componentes. Vamos a ver, la Universidad de La Laguna está en el nudo gordiano, situada básicamente en el nudo gordiano de la isla, donde está toda la oferta de ocio, toda la oferta médica, toda la oferta cultural, toda la oferta industrial, Bueno, pues...
Pero entonces la conclusión sería, de entrada, habría que estudiarlo, pero lo ven complicado, ¿podríamos decirlo así?
En este momento lo veo muy, muy complicado. Muy complicado, porque además luego hay que tener en cuenta los planes de estudios, ¿no? Es decir, los planes, nosotros somos una universidad presencial, los planes de estudios no los aprueba el Cabildo de Tenerife, ni siquiera el Gobierno de Canarias, da su visado el Gobierno de Canarias, pero quien lo aprueba realmente es la NECA, y la NECA nos aprueba los títulos con un diseño determinado que es de universidad presencial. Los alumnos tienen que venir a clase, no podemos dar clases online. La pandemia fue una excepción, a todos nos pasó en todos los ámbitos de la vida laboral y personal, ¿no?
Claro,
pero ese claro. No puede ser el modelo. Eso se deja para otro tipo de universidades que están configuradas de esa manera y sus planes de estudios también de esa manera.
Don Javier Medina, entonces, yo creo que me ha quedado bastante claro la posición.
Lo que puedo señalar desde el punto de vista institucional de mi facultad, ¿no? Uh-huh. Esta casa tiene otras voces más autorizadas que yo.
Bien.
Y que representan a su totalidad, si quieren dar su opinión, pero en el caso concreto de la Facultad de Humanidades, ahora mismo ese es un asunto que no nos resulta viable.
Perfecto. Muy bien. Don Javier Medina, decano de la Facultad de Humanidades. Muchas gracias.
Vale, gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Vamos a preguntarle también a los estudiantes. Brian Trujillo es presidente de Libertad Estudiantil y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
¿Ustedes cómo ven esta propuesta del presidente del Cabildo, Brian?
Hombre, yo creo que un poco desatinada, ¿no? Yo creo que la campaña electoral en la que estamos inmersas, pues... hace este tipo de genera este tipo de propuestas, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo hemos pedido al Cabildo, desde los grupos de estudiantes, antes de esta bonificación del transporte público al 100%, el transporte gratuito, por ejemplo, para poder ayudar a que la autopista de la TF5 no se encuentre colapsada todas las mañanas. Y el presidente del Cabildo ha hecho caso omiso a esta petición que hemos hecho a los grupos de estudiantes en la Universidad de La Laguna. Por tanto, ahora nos promete 10 millones de euros más a la Universidad de La Laguna, no sabemos en concepto de qué, para trazar el inicio de las clases, cuando la universidad tiene un problema de personal, tiene un problema de infraestructura, tiene un problema de financiación para poder dar los servicios que presta de forma presencial.
Sí, pero esos 10 millones podrían ayudar a paliar esos problemas que me estás comentando, ¿no?
Claro, pero es que no es una cuestión solo de dinero. Estaba escuchando al decano Javier Medina, que es también compañero en el Consejo de Gobierno,
sí.
Y lo explicaba muy bien. Los horarios están aprobados ya en Junta de Facultad para el próximo año. Retrasar el inicio de las clases supone aumentar el coste del personal de administración y servicios que tendría que estar más horas después de mediodía para poder atender a los alumnos que acuden presencialmente a la universidad. Tendríamos que, no habría clases suficientes para adaptar los horarios de mañana y horarios de tarde. Para los horarios de tarde, si...
¿A qué hora empieza, por ejemplo, normalmente el horario de tarde de la universidad? ¿A las 3, a las 4?
A las 3 de la tarde, entonces saldríamos a las 10 de la noche.
Estamos hablando que el horario de tarde es de 3 a 8, ¿no? Más o menos.
Exacto, y saldríamos pues prácticamente a las 10, a las 10 de la noche,
sí.
Con esta modificación que propone el Cabildo. Yo creo que esto tiene que... No, el Cabildo no puede culpar a la universidad de la falta de planificación que tiene la isla en materia de conectividad, ¿no? No podemos asumir los universitarios pues la mala gestión durante muchos años del Cabildo de Tenerife, y por tanto nosotros creemos que esto se tiene que analizar muy bien, y además nos parece pues bastante, por decirlo vulgarmente, bastante feo que nos utilicen como que utilicen el dinero para financiar la universidad como moneda de cambio para pues intentar culpar a una institución como la Universidad de La Laguna.
Nos ha quedado bastante claro, Brian. Brian Trujillo, miembro del Consejo de Gobierno y presidente de Libertad Estudiantil. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, quiero consultar una última opinión. Además, creo que es bastante gráfica. Nicole Willix. Nicole, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Compañera estudiante de prácticas que lleva unas semanas con nosotros. Tú vives en el Puerto de la Cruz, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y vas todos los días a la Facultad de Ciencias de la Información en tu coche.
Exacto, exactamente.
Bueno, yo quiero conocer tu opinión. ¿A ti qué te parece esto? ¿Tú dejarías el coche en casa para coger la guagua?
No.
Primera pregunta, no.
Empezando porque el transporte público...
No te convence.
No me convence.
No todavía. Te satisface para tus horarios ni para los que tienes.
Exactamente.
¿Y tú tienes horario de mañana o de tarde de la facultad?
De mañana.
De mañana.
Y, claro,
¿y tú qué crees? ¿Tú crees que se podría dar a las 10 de la mañana o no? A ver,
yo cuéntame. Es que eligiendo un horario de mañana que me hagan salir a las 5 o las 6 de la tarde, pues no tendría mucho sentido, porque para algo estaría yo escogiendo un horario de mañana. Uh-huh. Y es verdad que a mí, que me afecta personalmente, pues es verdad que imaginarme una autopista sin cola, pues sería ideal. Pero no sé hasta qué punto convendría que los estudiantes saliésemos tan tarde y nos arruinaría realmente todas las labores que tenemos que hacer después de clase.
Claro, porque después tienes que estudiar, evidentemente.
Claro, y después tengo que volver a mi casa también. Claro. Y claro, yo porque vivo en el Puerto de la Cruz, pero la gente que, por ejemplo, vive aún más lejos, y no sé. Y también creo que es importante tener en cuenta que no todos los alumnos venimos del norte o del sur. Hay muchísimos que ya tienen sus pisos, que están pagando por estar más cerca, y además ya estarían ellos afectados por esto y creo que no valdría la pena.
Claro. Oye, has preguntado a alguno de tus compañeros, ¿verdad?
Sí, hoy estuvimos por el campus de Guajara a ver qué opinaba el alumnado y la verdad es que las opiniones son muy diversas, ¿eh? No sé qué decirte. Yo creo que siguen estando descontentos, como decía antes Brian Trujillo.
A ver, vamos a escucharlo, venga.
No creo que sea la mejor solución para el tráfico, porque creo que los alumnos estaríamos en desventaja o perdiendo por el hecho de que perderíamos tiempo. Al empezar más tarde, retrasaría la hora de salida y eso, quieras o no, nos quita tiempo a nosotros.
Pues a mí me parece bien, la verdad, porque hay muchas familias que están madrugando para luego comerse una cola de tráfico.
Con esta medida yo creo que nos solucionan un poco la vida del universitario, descansando un poquito más, saliendo un poco más tarde, pero bueno, sin cola.
A los estudiantes nos beneficiaría más que ese dinero que ha habido lo destinaran becas para nosotros a que se lo esté dando a otras facultades, aparte de que sería un cambio radical en nuestro horario escolar.
Creo que realmente los estudiantes no somos la problemática y no somos los causantes de las colas.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos, efectivamente. Muy bien, gracias, Nicole. Este tema que hemos hablado hoy es nuestro tiempo de análisis del día con Clínica Miranza Muy.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Bueno, me quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Miren, apunte de última hora que nos comunican desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La sala de lo civil y lo penal de este Tribunal Superior de Justicia ha estimado hoy el recurso de apelación de un hombre condenado a 6 años de cárcel por agresión sexual con acceso carnal contra un auto de la Audiencia Provincial que denegaba la reducción de la condena en virtud de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Dicho en otros términos, esta persona, que estaba condenado a 6 años de prisión, va a quedar condenado a 4. Gracias a la ley del sí es sí del gobierno socialista y especialmente que con tanta soberbia ha defendido la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las cifras a día de hoy, estamos a 21 de marzo en Canarias, son las siguientes. Ha habido 30 reducciones de condena, 30 en Canarias, gracias a esta ley, y 4 excarcelaciones. Es decir, hay 4 excarcelados, 4 agresores sexuales en la calle, en Canarias estoy hablando, en las Islas Canarias, 4, 3 en la provincia de Las Palmas, de Las Palmas, y 1 en nuestra provincia, gracias a la ley del sí o sí. 4 en la calle y 30 agresores sexuales que han visto reducidas sus penas. Y la señora ministra de Igualdad, Irene Montero, todavía, en compañía de su coequipier y cabeza visible hoy en día de Podemos, Jone Belarra, siguen defendiendo a capa y espada esta ley. Y lo siguen haciendo con una soberbia nunca vista en el escenario político en España. Repito, 4 agresores sexuales en la calle y otros 30 que van a estar menos tiempo en la cárcel de lo que deberían. Saquen sus propias conclusiones. 11 y 54, en 2 minutos me voy al canal con Maricruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Coge tu disfraz y ven a disfrutar del Carnaval del Sur.
Del 17 al 27 de marzo, cabalgatas, espectáculos musicales, festivales, concursos, carnaval de día, coso...
Y recuerda, sin alcohol también hay vacilón.
Organiza Ayuntamiento de Arona.
Consulta programación en www.arona.org.
Este viernes, el clarinetista tinerfeño Maximiliano Martín acompañará a la Sinfónica de Tenerife en un concierto que contempla obras de Debussy, Adams, Mussorgsky y Ravel. Debutará al frente de la orquesta el director Joseph Benson. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Miguel León aterriza en Tenerife para estar más cerca de ti. Compra tu vehículo nuevo o seminuevo al mejor precio. Estamos en Los Majuelos, Avenida La Libertad o en miguelleon.es. Miguel León, número uno en ventas online de coches en Canarias.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración. ¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
3 minutos para las 12. Yo creo que es una buena hora para irnos al Canaima hoy, ¿eh? Y para que Maricruz nos cuente el menú que tienen los buenos amigos del Canaima, ¿verdad, Maricruz? A ver, cuéntame.
Cualquier momento es bueno para ir al Canaima.
A ver, cualquier momento. Usted.
Y para informarles, hombre. Fíjate, hoy tienen en el primero potaje de berros. ¡Qué me chifla! A mí el potaje de berro me encanta, fíjate. Uh-huh. Además tiene un montón de cualidades estupendas. Y ensalada de pasta. El segundo, carne con papas y arroz con
cerdo. Me han dicho que el potaje de berros del Canaima es espectacular, Maricruz.
Sí, sí,
eso me han dicho, ¿eh? Sí, sí, claro. Yo no lo he probado, pero tengo que probarlo un día.
Sí, es buenísimo. Es que a mí los berros me gustan mucho. Tienen mucho hierro y tienen muchas cualidades. Y de segundo, carne con papas y arroz con cerdo.
Pues una carnita con papas estaría bien.
Hombre, un potaje de berros y una carnita con papas, después no ponemos a bailar una isa. Y de postre, quesillo. Sugerencias del día. Las que ustedes quieran. Siempre que sea posible. Y luego, además, les dicen, tienen una ensaladilla que es buenísima. Ropa vieja, arroz frito, que tú dices, ¡ay, qué cosa más sencilla! Delicioso. Carne, solomillo de cerdo, chuletas, choco, fresquísimo. Y arroz con leche, oye. Y luego
todo buenísimo.
Y además, todo lo que quieras tú de cosas venezolanas, te las preparas.
Claro que sí.
Por ejemplo, la reina pipiada, que no sé si tú sabes lo que es.
Sí, creo que tengo una ligera idea. Sí.
Bueno, pues la hace buenísima.
La hace buenísima.
Y además, asada, no frita. No,
qué buena. Qué buenas son las arepas del Canaima, Maricruz.
Y quiere, bueno, y la ropa vieja y todas las cosas son buenísimas allí. ¿Y quieres algo de esto? Pues te lo lleva. Espera. Uber Eats.
Con Uber Eats te bajan la aplicación en el móvil y te la llevan a casa, claro que sí. Bueno, leo mensaje en el 610-1080-11, dice, vamos a ver, ¿cuántos estudiantes vienen desde el norte a la isla de la universidad en coche y cuántos vienen en transporte público? Esa es la pregunta que yo me vengo haciendo desde el principio del programa, amigo oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, supongamos que un violador de esos violara otra vez, ¿qué pasaría? Nada, pero si las violaran a ellas, ¿habría alguna dimisión? No entiendo el mensaje, pero si lo entiendo me parece un poco un poco, no sé, un poco burro. Desde luego, si algún agresor sexual de estos vuelve a cometer un delito, pues tendrá que acabar en la cárcel otra vez, evidentemente. A ver, más mensajes por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, de acuerdo contigo, lo que deberían es poner todos los esfuerzos en que los estudiantes cogieran la guagua, como hice yo en mi época universitaria, dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. Es que yo creo que es la clave, sinceramente, o sea, hay que fomentar, si la gente es joven, que muchos a lo mejor no tienen coche o tienen pocos años de carné o lo que sea, no coge la guagua, ¿quién la va a coger? Lo que hay que fomentar es que los estudiantes también, pero hay que darle facilidades, obviamente. Hay que darle facilidades para que cojan la guagua. Bueno, llegamos al boletín de las 12, una hora de radio que tenemos por delante, con mucho que contarles, ¿eh? A ver qué nos cuentan los compañeros de cadena desde Madrid, de esa moción de censura. Ahora sí.